Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el amplio territorio de la Argentina. Vamos a estar hoy y todos los días, de lunes a viernes, de 15 a 17, durante esta semana que arranca por Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios públicas que forman una cadena de servicio de comunicación audiovisual. Te vamos a proponer una cantidad de lecturas variadas, y vamos a ir abordando temas. Algunos tocaremos hoy, otros iremos tratando. Está Gabriel Boric, claro que sí, el presidente electo de Chile, haciendo una visita de Estado. Está muy bien, cuando se hacen visitas de Estado, se va a los tres poderes. Los poderes institucionales, los poderes fácticos, es otra cosa. Se negocia por otro lado. Se va a los tres poderes. Ya se reunió con el presidente Alberto Fernández, por primera vez habrá más. Irá al Congreso Nacional, irá a la Corte Suprema, o sea, a la cabeza de los tres poderes públicos. Bienvenido, Gabriel Boric, a la Argentina. Mucha tela, voy a decir una expresión vetusta para empezar a confesar ciertas cosas. Mucha tela para cortar dejan las entrevistas que le hicieron ayer a Gabriel, que se publicaron ayer a Gabriel Boric en varios diarios de la Argentina. El presidente chileno tuvo la deferencia de ofrecer su servicio o de aceptar entrevistas, una a cada medio preguntó cómo le pareció. La entrevista de Clarín es una pieza. Después la contaremos, la hablaremos con Juan Manuel Carr. A mí me interesan esas cuestiones. Vos podés decir, me voy a indigestar a las 3 y cuarto de la tarde o a las 5 cuando termine este programa, mejor no. Bueno, macanudo, hacé lo que quieras. Si te interesa un ejemplo de manipulación, mala fe y demás, no te pierdas esa entrevista. Racismo, tenemos un poco. ¿Qué opina usted de los presuntos mapuches? Le dicen en una pregunta Marcelo Cantelmi, pues es que no cito mucho nombre, pero sí cito la entrevista. Marcelo Cantelmi, Natalia Nibisquiviar, con quien trabajamos juntos hace muchísimos años en Mario de Palermo, el programa que fue precursor de esto en Radio Ciudad. Y respecto a los presuntos mapuches, y Boric le dice, ¿presuntos mapuches? ¿Dónde está? Sencillito, ¿no? Presunto, entonces siguen de largo, con cierta cortesía, en general no dedican a lo... Impresionantes las entrevistas en otra en la Nación, con esto termino y empiezo a hablar del programa de hoy, pero me entusiasmé, en otra en la Nación, Boric en un momento le dice, me preguntan de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, de Colombia no me preguntan, y de mi país, las que hubo en mi país, no me preguntan. Muy bien Boric, aparte que suele tener los modales que templados que caracterizan a la clase política chilena y una sonrisa adornando el rostro. No tiene un tono así, Nakam pop, no furibundo. Él así lo plantea bien, pero contestó todo. Súper interesante las entrevistas que le dejo para otro día. Hubo elecciones en Hungría, ganó el más malo de todos. Es un temazo. Vamos a seguir otro día. Vamos a empezar, pues, ahora con los columnistas para ir dándole aire. Sergio Viñeschi, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, porque estamos de cumpleaños. Ajá. Hoy cumpleaños la OTAN.
¡Feliz en tu día! ¡Qué bueno!
Un día como hoy empezó a bombardear, empezó a vivir. El 4 de abril de 1949, vamos a contar esa historia con un audio exclusivo. Ajá. Y tenemos una entrevista, pero no se puede adelantar nada.
No, por supuesto, y... En fin, ya dijimos demasiado, ya estamos tomando riesgos. Erika Sotomayor, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hoy nos vamos al norte de nuestro país a recorrer una bodega que tiene la particularidad de ser una bodega comunitaria de un pueblo indígena, que pertenece a un pueblo indígena, los Amaichas. Así que vamos a hablar acerca de eso.
Correcto, y ya está con nosotros Carla Ruiz. Hoy, Carla, bienvenida a tu casa, ¿cómo andas?
Hola, Mario, ¿cómo va? Buenas tardes a las y los oyentes.
Bien. ¿Y si nos quieren llamar, qué
hacen? Y si nos quieren llamar, nos llaman. Por ejemplo, mensaje por escrito en el 1165-840870, si no tu voz. Acordate que tenés 30 segundos para dejar el mensaje de voz en el 0810-222-0870.
Exactamente. Llamé y me cortaron, me censuraron, no te cortaron. Tenés 30 segundos. Claro. ¿Es mucho 30 segundos? No. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, es así, así, así funciona. ¿Para qué es eso? Para que quepan. ¿Cabe en el sonido? ¿Cabe? Sí, cabe. Uh-huh. Es para que quepan más mensajes. Título de mi editorial, por favor, Carla.
Los colosales cambios civilizatorios y las dificultades para darse cuenta.
Arranqué brioso la semana, mirá que decir cambios, poner cambios civilizatorios en un título. En fin, ¿qué es lo que quiero decir? Puesto rápidamente. Se han sucedido en estos últimos años, que vienen a coincidir en la Argentina, en otros lugares no tanto, pero vienen a coincidir casi cabalmente con el mandato del presidente Alberto Fernández, se han sucedido, o se están sucediendo, por lo menos dos hechos de características, dos hechos internacionales, dos impactos, dos catástrofes, a su modo, que yo creo, sin mayor originalidad, que han cambiado el mundo. Han cambiado el mundo a niveles... las relaciones globales, me refiero por cierto a la pandemia en general y me refiero a la situación de guerra que existe en este momento en Europa, Rusia, Ucrania, la OTAN, a quien Sergio le invitó, Sergio le trajo un regalito. Sergio siempre sospechoso de querer llevarse un regalo. No, Sergio va a los cumpleaños, de eso que va a los cumpleaños para que le den.
Claro.
No, también, bueno, no lo hagas. Después te van a dar. Con la OTAN mejor no agarres. En todo caso, guerra en Europa, alcances ni lo sabemos. De la pandemia, sabemos lo que pasó hasta un punto, sabemos sus proyectos hasta un punto. Soy un convencido, y tampoco, y lo digo por última vez, porque si no me vuelvo latoso, asumiendo los propios límites, ya está, los asumí, te lo dije, listo. Uno, sin mayor originalidad y sin mayor claridad, entiendo que los cambios que ha producido la pandemia, en forma genérica, lo digo, ni los gobiernos, ni las sociedades, ni el conjunto de las personas se termina de dar cuenta, más allá que todos nos damos cuenta y lo charlamos en la familia, y lo charlamos entre nosotros y en terapia. Y también, y uno piensa y dice, bueno, esto me pasa, esto, aquello, mirá lo que me ocurre, viste, el terapeuta te dice, le pasa a todo el mundo. Bueno, flaco, ¿para qué te garpo? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, ¿sos un sociólogo? No te pago. ¿Qué caro, viste? No, me confundí de ciencia social, no funciona. Lo sabemos, lo vivimos, hemos hablado de muerte. Ahora, viste que ya ni se cuentan, ¿no? Ya ha desaparecido la estadística que, con todo, algunas personas fallecen, tal vez como ocurre con muchas enfermedades, que yo, bueno, se ha naturalizado. Se ha visto menos, hay muchas personas que antes no usaban barbijo y que van a usar barbijo toda su vida y otros que se lo sacan de encima entusiastamente, por así decir. Vivimos de cerca la muerte, vivimos de cerca un nivel de incerteza muy grande, cambió la vida cotidiana, encontramos algunas rutinas que no teníamos, algunas por ahí a algunos le parecen piolas, porque no, toda la cuestión de trabajo remoto y todo este trabajo da para digresiones bárbaras. También quedó de manifiesto para quienes vivimos en metrópolis el mundo relativamente alocado y súper exigente que tiene la vida en las metrópolis. Digo, yo nací acá, viví acá, soy más porteño que el Obelisco, pues estoy orgulloso. El Obelisco está ahí, no pienso. Digo, vivo acá, es mi vida, no la cambiaría por otra. Si la cambiara por otra, me iría a Rosario. No me iría, digamos, a un desierto, nada. Igual uno ha encontrado, digamos, has topado con todo eso y has topado también con la insolidaridad, con cómo se han reforzado mecanismos de concentración del poder, con un nivel de incompetencia impresionante de los organismos internacionales, impresionante, no hablo especialmente de la Organización Mundial de la Salud, que no, digo en general, y el poder de los poderosos, que una situación atroz donde se habla mucho. Hay mucho sufrimiento, hay palabras confortantes, hay gestos confortantes, como no, en muchos sectores de la sociedad, y en un punto también hay mecanismos de concentración de la riqueza, de absorción y demás. Yo no podía decir en estos años, acá y allá el sector financiero siempre ganó, sector de laboratorios y qué sé yo, ganó, por lo menos hizo algo bueno, ¿no? O sea, pero bueno. Y traficantes de armas ahora están ganando a lo pavote y uno hace link con la situación de la guerra y dice, bueno, está ocurriendo la guerra y tampoco, no me interno en profecías acerca de quién va a ganar, porque aparte uno lee los medios, partido raro ese, ¿viste? Porque te cuentan que lo están ganando los dos, o sea, según la interpretación, quién lo está ganando, quién lo está perdiendo, ya lo perdieron, ya lo ganaron, ya. Impresión mía, lo que está ocurriendo ha cambiado también. Y supongo que le piso un poquito o intruso un poco en la columna de Sergio, pero viene, hay algunas cuestiones que han cambiado y han cambiado para siempre. Ha cambiado el funcionamiento de la Unión Europea. La Unión Europea se inventó para algo y ahora está haciendo en parte otra cosa, en parte importante. Se está rearmando Alemania, no es un chiste. ¡Alemania se está rearmando! O sea, ¿eh? Se está rearmando Alemania. ¿Cuándo se rearmó Alemania por última vez así en estos términos? No lo digas, que es mal. No digas cosas espantosas. Ah, porque pueden no repetirse. Casi seguro que no se repitan. Después por ahí es mala suerte. No sé qué digo, pero digo, la última vez que se rearmó Alemania fue después del Tratado de Versalles. Y después pasaron una cantidad de cosas más. Es igual, no es igual. Nada es igual, es todo distinto. Pero se está rearmando Alemania. La NATO funciona más rápido que la Unión Europea en ciertas cosas. Nos enteramos de que hay mercenarios por todo el planeta, nos enteramos también de violaciones de derechos humanos, claro que sí, o hechos muy violentos que se producen contra la población ucraniana y nos preocupan, todo nos preocupa, pero básicamente ha cambiado el cuadro de la política mundial. La política mundial estuvo estructurada, bien o mal, de un modo determinado, a partir de la caída del muro de Berlín, la disolución del bloque soviético, con algunos sobresaltos, con algunas cuestiones, un par de lo que los técnicos en materia internacional llaman un par de quilombos importantes, como la ex Yugoslavia, qué sé yo, pero de todas formas había un sistema que parecía haber encontrado cierta armonía y que tenía tenía mucho basamento en el en cómo funcionaba la Unión Europea, como que digamos que los europeos habían encontrado el negocio de la paz. No, los europeos habían encontrado la racionalidad de la paz, el negocio de la paz, la utilidad para los estados y para los pueblos, y de repente esto sigue igual, no sigue igual, y con Estados Unidos como agárrate. ¿A dónde voy con todo esto? A que se están produciendo cambios en la estructura de poder mundial, en la psiquis de las personas, en la vida cotidiana, en la distribución de la riqueza, más que cambios, acentuación de desigualdades entre el continente, entre las naciones, dentro de determinados estados se acentúa la desigualdad y la injusticia. Para quienes consideramos que la desigualdad es una injusticia, que también hay quien piensa que no, la libertad es libre. Y frente a esto, la impresión que tiene uno es que cuesta mucho entender que frente a nuevas realidades seguramente debe haber nuevas herramientas, nuevos instrumentos, nuevas medidas y nuevas acciones. Y lo que es más difícil aún es encontrar cuáles son esos instrumentos. Porque esto decirlo, bueno, a circunstancias excepcionales, remedios excepcionales. Dale, Weinfeld, te abro la farmacia y expendeme los remedios. Uno no termina de saber o no termina de estar, pero lo que sí me parece es que muchísimos diagnósticos y muchísimas recetas y muchísimas reacciones y muchísimas profecías y muchísimas lecturas y muchísimo de todo que están circulando en este momento en el mundo y en la Argentina, que con cariño por todo el mundo me interesa un poco más, atrasan. Mi idea, te la he comentado más de una vez, mi idea es que en general muchas lecturas sobre la Argentina atrasan de hace bastante tiempo. Que la etapa kirchnerista dinamizó una serie de respuestas, soluciones, instituciones y demás que ayornó la Argentina hasta un punto determinado y que luego tampoco alcanza ya para resolver todos los problemas que tienen los argentinos y en algún momento esas lecturas no alcanzan ni siquiera para explicarlas. Dicho de otra forma, Yo creo que la derecha local es espantosa y que las fuerzas nacional populares están flojas de diagnóstico. Están flojas de diagnóstico y flojas de recetas. La realidad se les escapa, la realidad es difícil. Tratan de darle respuesta y no lo consiguen del todo. Me podrán decir, fácil de tu lugar, sí. Puede ser, pero es lo que uno piensa. En que hay un terreno en el cual te lo planteo habitualmente, y lo vuelvo a decir en dos líneas. Uno, la descripción sociológica y laboral y ocupacional argentina. No es la que era hace 30 años, no es la que era en la dictadura, no es la que era... Es otra. Y es otra, y uno podría decir, digámoslo rápido, va a seguir siendo otra, por lo menos, hasta que termine el gobierno de Alberto Fernández, clavado. Hasta que le empecemos a pagar al Fondo Monetario, si es que no nos hacen caer en defolante, antes de 2026, clavado. La Argentina no va a tener niveles de empleo formal semejantes a los que tuvo en otra etapa. No los va a tener. O sea, lo deseo para nada. Me gusta para nada. ¿De qué laburé yo de abogado laboralista con empleados formales? Macanudo. ¿Y qué tal era? Un mundo mejor. Sin duda. Un mundo mejor, un país mejor, qué sé yo, muchas cosas. No, pero es muy difícil. Y entonces es ahí donde, aparte de esta descripción, surge la cuestión de las herramientas, y también me parece que en ese sentido muchas de las herramientas a las que se apela son contingentes, son transitorias y no dan en la tecla. Fíjate vos qué interesante la comparación, que siempre es relativa, cuando alboreó el gobierno Néstor Kirchner le dio fuerzas al Consejo del Salario. Hasta entonces el Consejo del Salario no servía para nada, iba para afuera, tiraba para atrás, no le servía a los trabajadores. Muchos de los sindicalistas y muchos de sus referentes académicos, yo me decía, mejor no. Con las paritarias, otro tanto, las paritarias en la época de Menem iban para perder. Mejor discutir de otro modo que yo. De pronto las paritarias pasaron a tomar un sentido. La paritaria nacional docente, un salto hacia adelante. ¿Por qué? Por el modo en que se implementó. ¿Todas esas instituciones han caducado? No. No han caducado, pero tal vez no alcancen. Y esto es lo que quizá motiva la necesidad de repensar, la necesidad de activar, la necesidad de participar y tal vez la necesidad de la que tanto se habla de motivar debates. ¿Se debe discutir en la Argentina más? Sí. ¿Se deben mover más las academias? Tal vez. Vuelve la presencialidad, por ejemplo, en la Argentina. No me pongo yo de maestrito de ciruela de las instituciones, las universidades y demás. ¿No debería discutirse en las universidades, por ejemplo, ejemplo chiquito, que los jueces no pagan impuestos? ¿No debería discutirse e investigarse la fuga de capitales más allá de lo que haga el Estado en cuanto tal, más allá de la comisión parlamentaria? ¿Y qué tal si las universidades estudian o debaten esto? Inclusive las universidades primero dijo que defienden a los evasores. ¿No? ¿Qué tal si alguien consigue invitar a un juez de la corte a que defienda la posición de no pagar impuestos? ¿Es pequeño lo que digo? Puede ser. ¿Qué tal si se empieza a discutir también el ingreso universal en ámbitos amplios, donde haya representaciones de muchos sectores, no solo en las mesas que arma el gobierno, donde se toman decisiones ejecutivas? No sé, parte de la cuestión. ¿Qué es lo que estoy diciendo casi? Que a falta... una intuición, un deseo, que a falta de respuestas rotundas, porque el mundo cambió y porque no es fácil encontrarlas, la participación es parte de la respuesta. La participación y el debate son parte de la respuesta en una sociedad como la Argentina, que tiene vocación igualitaria, aunque está muy desigual ahora en su vida cotidiana, que tiene vocación de debate y demás y vocación de movilización. Pero ¿qué tal si el mundo de las ideas discute más? Digo yo, por ejemplo.
Seguimos hasta las 5 de la tarde en Gente de a Pie, en Duplex por AM870, por Nacional Folclórica 98.7. Aprovecho, antes de ir con Natalia Lyubarov, recordamos 1165-840870, allí mensajes por escrito, y si no, tu voz, 30 segundos, para dejar el mensaje, ya lo dijo Mario recién, 0810-222-0870.
Gente de a pie, hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional. la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar. Una paloma se para en un cable que cruza una calle de Almagro y ve lo mismo que vio ayer cuando estuvo en una cornisa de una casa en Zárate,
o en un árbol de Rosario, o un tejado en Córdoba.
No ves cordobeses, ni rosarinos,
ni bonaerenses, ni porteños.
La paloma
ve personas que viven en la Argentina.
Y eso nos une.
Y eso nos une.
Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública. Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando, así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadenas para el negrero.
Zambalando, zamba, zambalando, ¿qué tienes tú?
Zamba,
que no tenga yo.
Zambalando,
zamba, zambalando, ¿qué tienes tú?
Zamba,
que no tenga yo.
Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa.
Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros.
Zambalando,
zamba, zambalando, ¿qué tienes tú?
Zamba,
que no tenga yo.
Hoy día alzamos la voz.
La música en Gente de a Pie, Samba Lambó de Mans y Seves, interpretaba Inti Illimani, y estamos escuchando lo que esta noche va a sonar en el CCK, homenajeando a la visita de Gabriel Boric. Primero en Gente de a Pie.
Sí, seguro, seguro, y se van a traer, cuando uno toca Inti Illimani y todo, ¿no? Ya, ya está. Bueno. Todo el mundo coreando, ¿no? Recuerdo, otra vuelta cuando vino, uno dice, bueno, Boris, qué sé yo, ¿viste? Pero tal vez generacionalmente más lógico. Alguna vez que vino Michelle Bachelet a la Argentina y estuvo en algún encuentro oficial, como este que se ve, apareció cantando Mercedes Sosa. Y tema que cantaba Mercedes Sosa, Michelle Bachelet se lo sabía de memoria, de punta a punta. Mercedes Sosa no cantaba estreno, digamos, está claro, ¿no es cierto? Pero se lo sabía de punta a punta, daba gusto y lo cantaba con muchísimo gusto. Pero hoy estamos más para cantar el feliz cumpleaños.
Así es, Mario.
Cumple la amiguita OTAN.
Estamos de festejo porque la organización del Tratado del Atlántico Norte,
sí.
Y presten atención a la palabra Atlántico porque ha quedado chico para la OTAN, se creó un 4 de abril de 1949 en el contexto, obviamente, final de la Segunda Guerra Mundial, del comienzo de la Guerra Fría, y para Estados Unidos y todos los miembros inaugurales, fue necesario para organizar la OTAN que sus propios parlamentos votaran el ingreso. Todos los cambios que vinieron después ya no pasaron por los parlamentos, y en ese momento la preocupación que tenían los países que la armaron era sufrir una invasión soviética, una invasión comunista, que se les vaya el capitalismo de las manos, y entonces se supone que era una organización defensiva. Vamos a escuchar. Somos solamente dos medios que tienen este audio. Nosotros y YouTube.
En ese orden.
En ese orden. Nosotros y YouTube somos los únicos que tenemos este audio. Que vamos a estar en inglés, vamos a ir traduciendo poco a poco, acá con Natalia vamos a hacer un trabajo de ida y vuelta, pero escúchenlo porque aparte tiene que ver con lo que hemos conmemorado este fin de semana, que es la Guerra de Malvinas. Es un reportaje en la CNN que se le hizo a Joe Biden cuando era, en 1982, senador por Delaware. Delaware, lo digo rápido porque quién sabe cómo se dice Delaware. Bien. Entonces, escuchen, porque algunas de estas afirmaciones son realmente sorprendentes. Estamos hablando del actual presidente de Estados Unidos. A ver, empecemos.
Secondly, NATO is an alliance upon which we have made a firm and solemn commitment. And it's clear that the Argentinians are the aggressor. It's clear the British are right. And it should be clear to the whole world where the United States stands.
Are you... Segundo, dice, porque evidentemente antes dijo primero, la OTAN es una alianza... La OTAN, es una alianza donde nosotros hemos hecho un sólido compromiso y es claro que el agresor es Argentina. Y es claro que Inglaterra tiene razón. Y debería ser bien claro para todo el mundo a quién apoya Estados Unidos. No está diciendo que acá están los ingleses, está diciendo la OTAN, ¿no? Bien. Siguiente pregunta, señora periodista.
You mentioned hemispheric interests. Let's just stick to American interests at the moment. Yes. The OAS has voted that they recognize Argentinian sovereignty. Now, don't you lose something in hemispheric relations with the proposition you've just made?
Dice la periodista. Usted mencionó los intereses hemisféricos de Estados Unidos. Sigamos con eso por un momento. La OEA ha expresado su apoyo a la soberanía de Argentina. ¿No pierde algo Estados Unidos con su propuesta? Y él contesta.
No question that the United States is going to lose no matter what it does. The question is that we are going to lose, in my mind, we lose a great deal more by not standing on principle and not standing with our oldest and closest ally and not standing with the alliance that is most important to the United States of America.
Habla lindo, ¿no? Joe Biden tenía otra voz. Bien, dijo, no hay duda que Estados Unidos perderá algo. Suceda lo que suceda. La cuestión es que nosotros, a mi parecer, vamos a perder mucho más si no nos definimos por nuestros principios y no apoyamos a quienes han sido nuestros aliados y si no apoyamos la alianza, que es la más importante que tiene Estados Unidos. Sigamos.
Could you tell me quickly how you rate Soviet actions lately in helping Argentina if you're not also giving them a whole new opening in Latin America?
Entonces la periodista preocupada le dice, rápidamente, ¿me puede decir cómo ve el apoyo de la Unión Soviética a la Argentina? ¿Su postura no le da una puerta de entrada en Latinoamérica, dice la periodista, y él contesta.
Negligible. I believe that Soviet actions are negligible. Their capabilities are limited in the area. There is no evidence that the Soviets are, in fact, making any major moves to move anywhere into the hemisphere.
Insignificante, dice Joe Biden. Yo creo que las acciones de la Unión Soviética son insignificantes. Su capacidad en el área es limitada. No hay evidencias de que los soviéticos estén haciendo ningún movimiento importante, dice Joe Biden, con respecto a la guerra de Malvinas. Y entonces, acá viene una pregunta tremenda de la periodista. Escuchemos. ¿Usted se sentiría mal si cae la junta militar de Galtieri? Él contesta.
I'd be sorry to see the situation change in such a way that there would in fact be an increased prospect of Soviet and or communist influence in the hemisphere. But I'd even be more sorry if we dashed what is already a fragile and very tenuous situation with regard to NATO and NATO solidarity.
Y ahí dice, lamentaría ver un cambio en la situación de una manera que permitiera una influencia mayor de la Unión Soviética o del comunismo en el hemisferio. No es que dice, lamentaría ver que caiga, me gustaría que caiga un dictador y vuelva a la democracia. Dicen, eso lo lamentaría, pero lamentaría aún más que deterioremos una situación que ya es frágil y endeble respecto de la OTAN, de solidaridad con la OTAN. Aquí Joe Biden hace 40 años explicando que lo que se pone en juego era la OTAN, más allá de que, por supuesto, había intereses con la dictadura, etcétera, etcétera. Y el contexto de la Guerra Fría estaba cerca de llegar a su fin, faltaban 7 años, 8 años, pero en gran medida Estados Unidos está explicando que se juega por Inglaterra y se le juega porque está la OTAN. Y entonces uno podría pensar en esos inicios, 4 de abril de 1949, la OTAN, para poder pertenecer a la OTAN, Estados Unidos tuvo que cambiar su normativa interna, porque la Constitución le impedía participar en coaliciones militares por fuera de los tiempos de guerra. Uh-huh. Esto era una coalición militar permanente, y por lo tanto hubo que hacer ese tipo de modificaciones, pero no siempre estuvieron todos de acuerdo. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo, Francia, la Francia de De Gaulle, se retiró de la OTAN, entre otras cosas porque le parecía que estaba ejerciendo Estados Unidos una hegemonía demasiado alevosa, y por eso se retiró por mucho tiempo, luego volvió. Pero cuando cae el muro de Berlín, cuando se supone que el comunismo ya no puede ser un problema, la organización intervino en algunas guerras, por ejemplo la guerra de Yugoslavia, pero lo que tuvo que hacer es replantear todo el rol de lo que venía haciendo. Y hay una investigación muy interesante que se llama La OTAN y su nuevo papel global, de Gutiérrez del Cid, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, que lo publicó, es de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la que explica que, entre otras cosas, la redefinición estratégica de la OTAN, que fue pensada y empezaron a tener reuniones en 1999, diciendo, bueno, ¿cómo seguimos? Ya no hay comunismo, ¿cómo seguimos? Bueno, a partir de ahí empezaron a decir que, entre otras cosas, había que garantizar las fuentes energéticas que tenían cada uno de estos países, además de sus fronteras, pero autorizaron a la OTAN a actuar fuera ya de los límites territoriales de cada uno de estos países, y lograron que prevalezca la postura de Estados Unidos de que incluso en el más remoto confín del mundo, en donde no hubiera concretamente una amenaza comunista, podía intervenir la OTAN si la amenaza era una organización política que ellos consideraban peligrosa, si había alguna cuestión con el narcotráfico, o también seguía siendo China, empezaba a ser China y seguía siendo Rusia una posible amenaza. El epílogo de esta columna podría ser el último acuerdo que se firma entre la ONU y la OTAN, esto citan los autores, en 2008, cuando Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y Chuck Hubschefer, que era el secretario general de la OTAN, firmaron un acuerdo que primero fue secreto, después todo el mundo se enteró, en el que justamente reformulaban que, como la ONU no podía garantizar en muchos países del mundo, con fuerzas propias, procesos de paz, lo digo entre comillas, etcétera, etcétera, la OTAN iba a ser el brazo armado legítimo en muchas de las operaciones de la OTAN. Un replanteamiento completo de lo que en su cumpleaños inicial había pensado la OTAN, y una prevalencia absoluta de la política exterior norteamericana.
Sí, interesantísima la columna, muy bueno el reportaje. Estaba joven, se lo escuchaba distinto a Biden. Biden fue senador por Delaware, que entre paréntesis años después llegaría a ser y sigue siendo una de las guaridas fiscales más importantes del mundo y posiblemente la más importante de Estados Unidos. Delaware es un estado relativamente chico, dicho con respeto, todos son importantes, pero bueno, es realmente chico en población y demás. Y Biden, como tantísimos legisladores norteamericanos, son casi vitalicios, ganan siempre, están años y años y años. Y el sistema político, si estuviera, diría que son una casta, están siempre, se reeligen siempre. Y bueno, Biden formó parte, sin duda, una de las diferencias entre él y Donald Trump, era que también había tenido su trayectoria, pero era, bueno, el formato, el millaje que tenía y tiene Biden en el sistema político norteamericano, que hizo toda la carrera, llegando a ser, por cierto, también vicepresidente. Una cuestión vinculada a la situación actual que es interesante es el desempeño de la OTAN, algo que se discutió ahora, pero el desempeño de la OTAN después de la caída del muro de Berlín, que vos lo señalaste, lo subrayo un poquito, que es, se cayó, se derrumbó el muro de Berlín y implosionó la Unión Soviética. Son dos cosas que ocurrieron de modo concomitante, la historia venía, pero en realidad son dos cuestiones diferentes, ¿no es cierto? O por lo menos relativamente distintas. Berlín es Berlín, la Unión Soviética es la Unión Soviética. Todo tiene que ver con todo en el socialismo real, pero... Y ahí hubo un planteo, tal vez, creo yo, mirando una mirada panorámica, la Unión Europea procuró más bien sumar a su esquema de comercial, de asociación, luego a los países de del ex socialismo real. Y la OTAN trató de sumarlos a su organización bélica, que son dos cosas diferentes. O sea, ahí hubo un momento, y por supuesto lo que estoy contando está mirado digamos desde arriba y debe tener sus sutilezas y divergencias, pero hubo un momento en que la Unión Europea jugó a la integración y la NATO a ir sumándolos para acercar a Rusia. Disuelta la Unión Soviética, un poco él renacía el conflicto clásico con Rusia. Aclaro, digo por si hace falta, yo creo que Rusia invadió Ucrania, que cometió una violación flagrante del derecho internacional, creo en la integridad territorial, creo en todo eso, y también creo que Rusia fue cercada, o sea, así como creo que el Tratado de Versalles ahogó a Alemania y tampoco era exactamente partidario de Hitler, a quien no estoy comparando con Putin, aclaro, antes de decirlo. Lo que quiero decir es que ante una situación de conflicto en otro país, uno no tiene por qué estar linealmente, por lo menos creo yo, alineado con uno de ellos y no entender las complejidades. De cualquier modo, es cierto que la acción de la OTAN desestabilizó la paz mundial. Esto es real, ocurrió a un punto en que pensaban que habían llegado a un statu quo en el cual los rusos no harían determinadas cosas y terminaban haciéndolas.
Exacto, bueno, hay un antecedente cuando la Unión Soviética desplegó misiles misiles en Cuba.
Sí.
La reacción de Estados Unidos, entre otras cosas, fue la declaración de Kennedy: vamos a convertir a Cuba en un cráter. No les gusta a estas potencias tener misiles apuntándoles, pero me parece interesante lo que señalabas, la diferencia entre Trump y Biden. Entre otras, Trump no era muy partidario de la OTAN, de hecho tuvo rispideces con los países europeos, le pidió que aporten más plata porque sentía que toda la plata la aportaba Estados Unidos. En cambio, Biden volvió a una política de fortalecimiento de la OTAN. Me quedo también con estas declaraciones de Biden para señalar, entre otras cosas, que lo que tenemos en las Malvinas, además de Inglaterra, es a la OTAN, porque por ahí no se presenta como tal, pero queda claro que todos con quien se solidarizan no tiene que ver con quien tenga razón, sino que en qué lugar del despliegue de intereses ubican a Argentina y ubican a Inglaterra.
Correcto, y añado un detallecito de una cuestión que se discute ahora, que puede parecer no brutal, pero que me parece importante, y luego algo sobre De Gaulle, Francia y su relación con la OTAN. de Biden, cuando le preguntan ahí, la entrevista, que cuando gira alrededor de qué cosa, del apoyo de quién, de Rusia o de la Unión Soviética, Argentina, Unión Soviética. Porque Rusia, no. Sencillamente, está, Rusia no. Era, digamos, lideraba la Unión Soviética, pero eso. A veces, cuando se dice Rusia apoyó a la Argentina en Malvinas, Rusia, más o menos, apoyó a la Argentina. O sea, la apoyó porque está en la Unión Soviética, lo que apoyó fue la Unión Soviética, inclusive muchos de los estados que ahora están combatiendo con ella, digamos.
Por ejemplo, Ucrania.
Por ejemplo, Ucrania, seguramente. Otra cuestión de De Gaulle, esta es interesante, estoy casi seguro que la cuenta un gran historiador, que ya conocerlo es una confesión etaria medio dura, que sé yo, que era Raymond Aron, que era un historiador de centro derecho, por decirlo con ternura, no exactamente gaullista, pero que miraba bien a De Gaulle, y él contaba una anécdota, estoy casi seguro que era él, bueno, igual la anécdota se sostiene sola, que es De Gaulle fue y volvió de la OTAN, ¿no? O sea, se fue y volvió. Y entonces, ¿cómo? Y De Gaulle, como le suele pasar a los políticos prácticos, como le pasaba a Lenin, como le pasaba a Perón, tenía que tener una explicación para cada movida, cuando voy para allá, porque voy para allá, cuando vuelvo, porque vuelvo. Y entonces a De Gaulle le preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Si era... Y entonces De Gaulle le mostraba un mapa a su interlocutor y le pedía que pintara en ese mapa, que es una técnica buenísima para entender cualquier situación histórica o geopolítica de ella, que pintara de rojo el bloque soviético, que pintara del color que quisiera la Unión Europea y que pintara a los Estados Unidos de un tercer color. Entonces, pintado así, el bloque soviético es una especie de boca que se morfaba a la Unión Europea, pero que aparte estaba, digamos, que era una suerte de como de península o algo así, comida por la boca. ¿Y Estados Unidos dónde quedaba? La Loma del Peludo. Lejísimos, alejados. Entonces, ¿qué plantea De Gaulle? Bueno, esto lo tenemos al lado. Los otros, los yanquis que no le gustaban a De Gaulle y que marcaba distancia, pero están un poco lejos, las cosas son diferentes.
Así es, Mario. Lo que siempre me va a quedar como una duda enorme es, ¿por qué siguen considerando a Rusia como en la época del comunismo? Ahí se explicaba esa especie de belicosidad contra la Unión Soviética, Rusia incluida. Pero ahora, ¿de dónde se sostiene creer a Rusia un peligro para la OTAN?
Claro, bueno, pero lo creyeron, claro, por tal vez se me ocurre, y no sé más, primero, yo creo que un poco inercialmente, porque si sé que hay alguna cuestión, soy malo con esto, es una burocracia militar que se alimenta, que tiene que existir, que tiene cargos, que compra armas, qué sé yo. Si te quedás sin enemigo, tenés que inventarte una. ¿Sabés quién escribió sobre eso desde otro ángulo? Que habría que revisar, que es otra cosa. John le Carré, cuando empezó a contar cómo los servicios británicos se quedaron de pronto sin enemigo, y entonces, ¿qué tenían que hacer? Los dramas existenciales que vivieron, los dramas operativos que vivieron, planteados en el mundillo de los servicios secretos. Pero pensá en un aparato como la OTAN. Le decían los tipos, ¿saben qué? Nos vamos a disolver. Los jubilados le damos a todos un retiro voluntario y no compramos un arma más.
No.
Sergio Viñeschi, el hombre que trajo Biden acá, a gente a pie.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Abril. Todo el año. Nacional. La radio pública.
¡Ma! ¿No viste dónde dejé?
¿Las medias? Debajo de la cama.
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144 en todo el país, los 365 días del año.
Nacional, todo el año.
Federalismo Nacional.
La radio pública, el aire que nos une.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola Mario y a toda la radio nacional. Mi nombre es Marta, siempre llamo. Y hoy quiero preguntarle, Mario, y este mensaje específicamente es para el profesor Viñeschi, si conoce Ostendes y si conoce la casita que está hecha en madera, está como reliquia, y que ayer me entero que la hizo mi padre en el año 35.
La verdad es que sí la conozco, ahí en Ostende, sobre la arena casi, mirando al mar, está esa casita divina, que aparte tiene un cartelito que dice que acá esto perteneció a Arturo Frondizi, si no, no me hubiese enterado.
Claro. Los mensajes van a seguir llegando y llegando hasta las 5 de la tarde, que se queda gente de a pie para todo el país, en el 0810-222-0870 y en el 1165-840870.
Gran respuesta de Boris, ¿no?, respecto al avasallamiento de los derechos humanos en los países latinoamericanos. Si Venezuela no tuviera semejante reserva petrolera, no hubiera pasado Chávez, vivirían tranquilos con 4 o 5 bases de Estados Unidos, con 15.000 campesinos menos por los parapoliciales y, digamos, con la muerte de los líderes sociales, como pasa, ¿no?, en Colombia, por ejemplo. Abrazos.
Hasta allí los mensajes, señor Mario Weinfeld. Nos vamos, señor Wiñeski, si quieren me acompañan, nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos.
Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yéndose al mar y el mar yendo siempre a la nada. Son amanecido entre los tumbos del sentimiento, cantando siempre al olvido, lloro el paisaje de tu silencio. Todos dicen que te vieron en la tempestad del llanto, solo como una estrella de invierno tiritando azul en el rescoldo. Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yéndose al muere y el muere yendo siempre a la nada.
Haciendo corazonando.
Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yéndose al muere y muere yendo siempre a la nada.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional. Es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional. Tu bien, tu identidad. Es
nacional. Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Y el gran equipo de gente de a pie, atención. No me pongo de pie para mencionarlo porque voy a salir fuera de plano y no queda lindo en la conducción. El señor Mario Weinfeld, la producción a cargo de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, operación técnica, hasta recién Natalia Yubarov, ahora Natalia Bravo, en el control central Fabio Martínez y Hernán Abella, columnistas Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Iñevski. En la locución, siempre, Mariana Fossati. Por estos días, Carla Ruiz, que soy, vengo a ser yo.
Está muy bien.
Y tiene más de una participación acá.
Carla, nosotros vamos a decir algo, el equipazo de gente a pie. Ustedes saben que yo no intruso mucho en el fútbol, pues no me dan ganas, y eso que me gusta, pero no intruso. Pero algo puedo decir. Hay algo que puedo decir del River de Gallardo y de la selección argentina, que es que por ahí son equipazos, creo ambos, que tienen 11 jugadores que usualmente juegan titulares, pero en realidad tiene 18 o 19 titulares que se rotan. ¿No es cierto? Porque ahí, o sea, entra uno, sale otro. En gente a pie pasa lo mismo, y Carla está. Ahí. Carla no forma parte del 11 titularísimo, digamos, el más obvio, pero está ahí.
Entra y cumple.
No, más que eso. Es titular. Y lo va a demostrar ya mismo.
Ya mismo, porque traigo bolerazo bajo el brazo. Bésame mucho, la conocen. Sí. Se la saben todos, un bolero cortito y bellísimo. Dicen que es un bolero imprescindible dentro de los boleros. Fue escrito en 1940 por una mujer, una pianista, una compositora mexicana, Consuelito Vázquez, y en muy poco tiempo se convirtió en uno de los temas, no solo boleros, sino uno de los temas más populares del siglo pasado. Lo han interpretado un montón, y de distintas partes de la música. Elvis Presley, Nat King Cole, Lucho Gatica, Il Divo, Luis Miguel, Rita Hayworth, Michael Bublé, Sara Montiel,
un arco iris,
sí, Cesárea Évora, Omar Aportuondo. Y dicen por ahí que hasta los Beatles la cantaron en un enero de 1962, intentaron presentar el tema, al final no lo consideraron, pero bueno, tienen una grabación que anda dando vueltas por allí. En este caso yo opté por una banda sonora de una muy bella película, una multipremiada película de animación de Fernando Trueba, que se llama Chico y Rita. La grabaron Idania Valdés y Bebo Valdés a este Bésame Mucho.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí.
Bueno, señores, vamos a brindar.
¿Qué tal?
Por nosotros.
Estaré muy lejos. Muy lejos de
después.
aplausos para este Bésame Mucho, interpretado por Idania Valdés y Bebo Valdés, ambos cubanos. Bebo ya no está, sí, el cantante cubano, músico, un enorme arreglista, compositor, director de orquesta también. Idania Valdés Caruso es jovencita, ella nació en La Habana, también tiene una... es heredera de la riqueza musical por parte de su abuelo, que era Amadito Valdés. Y la película es una película que se estrenó, que no tuvo mucho éxito en España, y allí cuenta la historia, se puede escuchar las voces de los personajes en el tema este que pasamos, cuenta la historia entre dos amantes que son el pianista Chico Valdés y la cantante Rita Lavelle, marcada en ese entonces este amor por la música, y homenajea al jazz latino, al cine de Hollywood, las décadas del 40 y del 50. Pero Nati Bravo... gracias, Nati, porque hay gente que no voy a mencionar que no me creía que había una versión de los Beatles.
Yo no te
creí. Dije que no iba a que te escuchara.
Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So, bésame, bésame mucho.
Es medio como el inglés de los huesos, ¿no?
Sí. Sí. Sergio se rehúsa a traducir.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Wankel.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Cuando vayas a hacer las compras, vas a estar acompañado. El Estado Nacional, a través del programa Precios Cuidados, te garantiza precios razonables en los productos que vos y tu familia necesitan. Cuando haces las compras, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Cheto.
Grasa.
Racing.
Independiente.
Sandro.
Palito.
Laika.
Religiosa.
Diesel.
Nastero.
Una caricia.
Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras cosas que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Viste que a veces, días atrás hablamos, en ese momento Nati Yubarov, ¿no? De nuestra... Yo te decía, bueno, la persona que está detrás del cristal, la operadora, bueno, a veces escuchan, a veces no escucha, está enchufada, no está enchufada, ¿no? Es decir, Carla dijo a la pasada de los Beatles, ¿no? Nati Bravo la agarró de volea y no era cuánto tardó en tenerla.
Nada.
Es, ¿no?
Nada.
Tengo la de los Beatles, dijo.
Tengo la de los Beatles, dijo, qué sé yo. Y nosotros afrontamos, como no, como programa que tiene un corazoncito nacional y popular, el riesgo. Hoy te pasamos un inédito de Biden y una sorprendente de los Beatles. Nos van a echar de tantos mangrullos knock and pop. Esperamos que no. Y para justamente para atenuar eso, vamos a volver a las bellezas patrias,
como que
no, de la mano de Erika Sotomayor. Erika, te escuchamos.
Muy buena esa versión, yo no la conocía, así que Nati Bravo, una genia total. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a recorrer una bodega, como les adelanté al principio del programa, es una bodega comunitaria que se llama Los Amaichas. Esta bodega está ubicada en la provincia de Tucumán, está más precisamente en los valles calchaquíes, a 150 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Se caracteriza por pertenecer a una comunidad originaria, pueblo que de origen diaguita, los amaichas, como le venía diciendo. En el mundo solo hay tres bodegas que pertenecen a una comunidad originaria, una está en Canadá, otra en Australia. Nosotros tenemos la suerte de tener una bodega comunitaria de originaria. Es 100% administrada por el pueblo y todos sus trabajadores pertenecen a esta comunidad indígena. Está ubicada, obviamente, en Amaicha del Valle, en Tucumán. Conversé con Micaela Lera, que junto a Gabriela Valderrama forman parte de la comunidad y además trabajan en la parte administrativa de esta bodega. Y me contó acerca de los comienzos de la bodega, el paso a paso, para hacer hoy una bodega que da trabajo a más de 60 familias. Vamos a escucharla.
Es un proyecto que dio comienzo en el 2006, con gente que trabajaba con la uva criolla, una cepa que tiene más de 80 años en la zona. Ellos no podían vender su producción en gran cantidad y se pensó en la bodega. Se presentó el proyecto a las autoridades de la comunidad. Dentro de la comunidad tenemos un cacique, un consejo de ancianos, que son la autoridad máxima de nuestro pueblo. Y este proyecto, bueno, nace con 35 familias en su momento. Ellos lo presentaron, se lo presentaron a Nación. Cuando presentaron a Nación, Nación lo aprobó en el 2010. A fines del 2010 se aprobó el proyecto. Cuando se aprobó el proyecto se sumaron Agricultura Familiar, el Proderi, que fueron los que nos ayudaron con todo lo que es la estructura de la bodega, a la compra de maquinaria. También se trajeron plantines de la uva Malbec desde Mendoza para aumentar la producción de los productores. En cuanto a la bodega, es una de las primeras bodegas en el país y la tercera en el mundo que pertenece a una comunidad indígena. Tenemos conocimiento que hay una en Canadá y otra en Australia que tienen el mismo manejo que nosotros, que pertenecen a una comunidad indígena. Estuvimos trabajando con un proyecto para hacer un intercambio de producto. En medio de la pandemia se nos truncó el proyecto, pero bueno, está vigente para en un futuro llegarlo a concretar con la bodega de Canadá para hacer un intercambio de producto.
La comunidad tiene cuatro ejes importantes: la vitivinicultura, la recuperación de la soberanía alimentaria, la artesanía y el turismo comunitario. Con estos cuatro principios, los amaichas buscan un equilibrio entre lo natural y lo espiritual. Es muy importante para ellos el ser humano y su entorno. Es por eso que la bodega fue construida de una manera particular. Y así lo cuenta Micaela.
En cuanto a lo que es el diseño de la bodega está diseñada en un círculo con dos semicírculos, todo con picado de piedra. Piedra sobre piedra y están emboquilladas por pequeñas piedras. La bodega fue diseñada de esta manera para mantener los hábitos y creencias de nuestros antepasados. En el círculo central, donde se concentra nuestro trabajo durante todo el año, donde tenemos estacionado nuestra producción, tanto del criollo como la del Malbec. En el último semicírculo, donde tenemos ya la producción lista para envasar, donde se lleva a cabo todo lo que es la parte de envasado. Y debajo en el subsuelo tenemos la cava donde ya se estacionan los vinos listos para la venta. Con una etiqueta, con un corcho, con una cápsula, listos ya para sacarlo a la venta. En la parte de arriba tenemos una sala de degustación donde se atiende al público. Estamos trabajando durante todo el año, de lunes a sábado, en tiempos que no hay tanto turismo. En tiempo de temporada ya trabajamos de lunes a domingo, de 9 a 18 horas, horarios corridos, donde se brinda la visita guiada a todos los que llegan a la bodega. No se les cobra entrada, se les brinda también la degustación de los dos vinos, se les comenta lo que es el proyecto comunitario y cómo se trabaja dentro de la comunidad. En caso de que hay grupos grandes que vienen, hacen reservaciones, chicos de las escuelas, se les brinda talleres de acá de la zona, talleres que de la gente que realiza canasta, tejido de canasta, gente que trabaja con la cerámica, gente que trabaja con el tallado de la madera, también el de la piedra. Hay diferentes tipos de talleres que se les brinda a los chicos y también se llama a nuestra representante de la comunidad, la Pachamama, que le brinde una charla. Tenemos también un cacique que él también está presente en el momento que llegan los chicos de las escuelas. Se le hace la veneración a la Pachamama para que ellos también tengan conocimiento de nuestras creencias.
El vino en Amaicha del Valle hace 300 años que está presente y va pasando de generación en generación. Es parte muy arraigada de la cultura de este pueblo originario. Están elaborados en comunión con la Pachamama, con la Madre Tierra. Ellos le dan mucha importancia a esta creencia. El vino que elaboran está hecho en un 80% con uva Malbec y un 20% con uva criolla. Y tiene un nombre particular, tiene un solo nombre que se llama Sumac Causay. Micaela ahora nos cuenta por qué eligieron ese nombre.
El nombre de nuestro vino, Sumac Causay, que está escrito en quechua, que significa el buen vivir es una palabra que significa estar en armonía con la Pachamama, con nosotros mismos, con el prójimo. Es una palabra que se practica mucho dentro de la comunidad. Y bueno, siempre tratamos de transmitir el buen vivir dentro de nuestra comunidad y bueno, nuestro vino es una representación que nos lleva a cada provincia, a cada lugar que llega nuestro vino, nuestro Sumac Causay.
Por último, le pregunté a Micaela acerca de la importancia que ellos les dan a la Pachamama, como les decía hace un rato, que está siempre muy presente en todo lo que respecta a la bodega y a su cultura. Y esto nos decía.
En cuanto a la fiesta de la Pachamama, nosotros tenemos el 1 de agosto, donde hacemos la veneración a la Pachamama. Es un acto más íntimo donde se realiza las ofrendas a la Pachamama, a nuestra Madre Tierra, de todo lo que ella nos pudo brindar durante todo el año. El 1 de agosto nosotros tenemos nuestra vuelta al sol, nuestro nuevo comienzo de año, donde toda nuestra comunidad está presente haciendo la veneración a la Pachamama. Tenemos una representante espiritual, doña Celia Andrade, que ella es la que siempre nos acompaña con el ritual a la Pachamama. Y en cambio en febrero, en la fiesta de la Pachamama, ya es una fiesta donde se realizan celebraciones, donde ya está toda la comunidad presente, donde contaba nuestros antepasados que era un momento donde se encontraban toda la gente de todas las comunidades, tanto de la alta montaña como gente de acá de la misma comunidad, de las ciudades. Bueno, sigue siendo lo mismo. Hace 74 años que se viene haciendo la fiesta de la Pachamama y sigue sucediendo lo mismo, donde hacen un intercambio de conocimientos, donde hay comida de todos lados. La gente de acá de la comunidad puede ofrecer sus productos, sus trabajos, tanto como los artesanos de la comunidad, como la gente que viene de la alta montaña, que trae sus productos, sus quesos de vaca, sus quesos de cabra, sus tejidos. También el domingo de Pachamama se hace la renovación de nuestra Pachamama, la persona mayor de la comunidad, que nos representa todos los años. Se busca a la persona mayor de la comunidad y se elige el domingo de Pachamama.
Sabes, Mario, que les va muy bien a ellos en la provincia, gracias a esta bodega. La provincia de Tucumán fue incluida en la ruta del vino, que muy próximamente se va a celebrar. Así que me parece que es un lindo lugar para conocer, porque no solo podemos degustar de un buen vino, sino que también podemos conocer acerca de la cultura de los Amaicha. Para los que estén interesados, se encuentran en el kilómetro 115 de la ruta 307 en Amaicha del Valle y bueno, como ellos dicen, son todos bienvenidos.
Erika Sotomayor, una columna especialísima, ya contaremos por qué. Gracias, un beso grande.
Gracias, Mario.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Y buenas tardes, soy Horacio de Belgrano. Vamos al cine norteamericano. Primero tuvieron de enemigos a los indios. Bueno, muy bien, terminaron con los indios, pasaron a la ley seca, italianos y polacos. Terminaron con la ley seca, el nazismo. Terminaron con el nazismo, el comunismo.
Thank you.
0810-222-0870, allí se escuchan, 30 segundos para dejar el mensaje, y si no lo escriben, en nuestro WhatsApp, 1165-840870.
Sergio está buscando uno, porque le llegó uno a él.
A ver.
Así es, me ha llegado un mensaje de Gabriel Torres respecto al hallazgo que ha puesto, que ha nombrado Carla Ruiz y puso Natalia Bravo, y dice, ese audio es de la audición para la fecha del 1 de enero de 1962, en que los Beatles hicieron audición porque querían ser conocidos y que los acepten para la DECA, que debía ser la discográfica,
sí.
Y los rebotaron.
Claro, sí, sí.
Pero dice que el que los rebotó, después, otro año, se redimió porque es el que descubrió a los Stones. Toda una historia, ¿eh?
Epa, gracias, Gabriel Torres, que estuvo también con nosotros acá el viernes en la columna del Beto Solos. Abrazazo.
Vamos a escuchar música en este Gente de a Pie. Es Eva Caire, que de Rodríguez y Álvarez hace el encuentro.
Rumbeando para Hachal, montado en burro, talón y talón. Rumbeando para Hachal, montado en burro, talón y talón. No me encontré una dama solita su alma por el cañador. No me encontré una dama solita y su alma por el cañador. Y ahí no más a la sombra de la carilla y en el arenal se apareció rechoncha como una reina de aquel carillal. Se apareció rechoncha como una reina de aquel carilla. El que la dejó solita de mi nocia de quejar. No desprecio al que me invita y a la dama se trata. Soy de Hachal pa' maceñita, bien livianita, conmigo a de andar. Acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando también. Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando también. Y en un envión sediento mirando al cielo su boca besé. Y en un envión sediento mirando al cielo su boca besé. Le diré que la dama de aquel encuentro por el cañador era una dama juana con 10 litritos del buen semillón. Era una dama juana con 10 litritos del buen semillón. Cuando voy y cuando vengo desde Hachal a San Juan, con mi burro me entretengo, siempre con el mismo afán de encontrar un tonel bien lleno con vino bueno del viejo San Juan.
Gente de a pie, hasta las 17.
Y sigue latente la discusión, que insisto, me parece interesante, aunque sea en su primer estadio, y los siguientes se van viendo, del proyecto que han presentado senadores, el bloque de senadores del Frente de Todos, con alguna ausencia, pues hubo alguno que no le avisaron, una, pero en todo caso, la mayoría de los de senadores y senadoras del Frente de Todos presentaron un proyecto para que los que fugaron dinero paguen especialmente la deuda al fondo, que es hasta la tipología está en discusión. ¿Qué es? ¿Es un blanqueo? No, porque los blanqueos son voluntarios. ¿Es un impuesto? No, porque los impuestos son sobre actividades lícitas. Es una especie de sanción y una serie de mecanismos para, en cierto sentido, arrinconar a los responsables. Interesantísimo que se plantee el tema. A mí me parece interesantísimo que se plantee, interesantísimo que plantee el debate, y sigo creyendo. Un brete para la oposición, porque ¿por qué tenés que defender? Digo, vos podés decir retenciones, son productores, macanudo. Retenciones, que ya, bueno, impuestos, bueno, le quitás, son fuentes de trabajo. ¿Y los fugadores qué son? ¿Y los lavadores qué son? ¿Y por qué defenderlo? ¿Qué sé yo? Porque no está bien, porque esto, porque van a... Lavadores y fugadores, papito. Pero aún así los van a defender porque forman parte, tienen de un tinglado mayor. La cuestión para discutir, pero interesante el eje. ¿Saldrá en diputados? Difícil.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Sergio Viñeki tiene un reportaje.
Así es, estamos en contacto, en comunicación con Oscar Luna, excombatiente de Malvinas, psicoanalista, guionista, actor, y tengo que decirlo, un amigo, y es autor del libro Batallón Puloy, del metegol a la trinchera, y queremos que nos cuente un poco sobre ese libro y su experiencia también en Malvinas. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Gente de a Pie.
Hola Sergio, un saludo a vos y a todas.
Muchas gracias, Oscar. Lo primero que me gustaría preguntarte para compartirlo acá con toda la audiencia de todo el país es, ¿dónde estuviste en Malvinas, en esa guerra?
Bueno, mi trayectoria tuvo tres momentos, básicamente, en el buque Bahía Buen Suceso, el primer mes, que hacíamos toda la parte de logística, de los barcos que nos llevaban talados para entrar a Puerto Argentino, Eso fue lo primero que los ingleses trataron de llegar como objetivo y para dejarnos aislados en la isla. Nosotros ya estábamos en Puerto Argentino cuando ese buque fue averiado y quedó encallado en Bahía Fox. Estuvimos en Puerto Argentino más o menos un mes y después terminamos combatiendo en Península también.
Bien. ¿Cómo fue? Porque el subtítulo es muy interesante, ¿no? Del metegol a la trinchera. ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Qué estabas haciendo de tu vida cuando te enteraste que te convocaron a Malvinas y todo eso de ir hasta allá, no?
Bueno, era un fin de semana largo, porque creo que era Semana Santa, que yo estaba en mi barrio, en Caramachay, con mis amigos, en la estación, en los barrios donde parábamos. Yo tenía 19 años y bueno, me vinieron a avisar que él había llegado la comunicación telefónica a mi casa, que me tenía que presentar el otro día a las 3 de la mañana de dicha libertad. Y bueno, yo me imaginé que ya era, digamos, ya la guerra estaba declarada, eso era más o menos el 5 o 6 de abril, y el 7 salimos con un grupo de conscriptos, y de oficiales y algunos oficiales, a ocupar posiciones en Puerto Argentino.
¿Qué sentiste en ese momento? ¿Miedo? ¿Te sentiste convocado por la historia? ¿Confusión? ¿Qué pasó por tu cabeza? 19 años, una guerra.
Y son un montón de sensaciones. En principio yo había tenido una instrucción de 2 meses en Punta Indio, donde realmente la instrucción era lo que en ese momento se solía hacer, que era mucha disciplina, pero disciplina en términos de, bueno, correr, barrer, bailar, ¿no?
Claro.
Bailar mucho, aplaudir los carros, el trato, maltrato que estaba naturalizado por parte de los adultos que se hacían cargo de esas donaciones, tenía muy poca preparación, había tirado 3 tiros y realmente no sabía ser un nuevo marinero con alguna precisión. Pero sí, el orgullo, digamos, y la expectativa de defender a la patria, eso estuvo desde el primer momento y nunca tuve duda de mi deseo de formar parte de los conscriptos y los soldados que íbamos a defender nuestra bandera y más en una guerra que estaba tan arraigada y sigue estando tan arraigada en el pueblo argentino.
Estamos hablando con Oscar Luna, excombatiente de Malvinas y muchas cosas más, por ejemplo, psicoanalista, guionista. ¿Cómo es que 40 años después se te ocurre tomar la iniciativa de escribir este libro Batallón Puloy? ¿Por qué sentías que lo tenías que contar ahora?
Ah, me parece que siempre se habla de los silenciados, quedó silenciado. Yo venía presentando algunas notas en Página 2 en distintos momentos de la vida, creo que presenté 4 o 6 notas, Y un poco quise indagar sobre los silenciados. ¿Qué es finalmente está silenciado de aquella guerra? ¿Qué es lo que hay que redescubrir o descubrir? Y entonces fue como un trabajo de elaboración propio también. Fue una reconciliación también, porque hay una tensión que es como atravesar ese conflicto permanentemente. Lo que no se logra superar. Y bueno, entonces fue una forma también de decir la guerra y una forma de elegir qué decir de la guerra, qué mirar, qué cuestiones, en qué cuestiones detenerse. Y creo que me detuve en lo humano de esa guerra, ¿no? Estos humanos que aparecen en las situaciones límites, en el humor, en las hermandades, en la solidaridad, en poner el cuerpo para el otro y antes que el otro. Bueno, esas cuestiones que se juegan ahí, que son impresionantes y que cuando, bueno, lo hablamos en algún otro momento, digamos, cuando uno barre todo bajo la alfombra, también todos esos gestos quedan perdidos.
Acá, por supuesto que hay gente muchísimo más joven que nosotros escuchando el programa y tal vez no sepan qué es o qué fue el Puloy. Contame brevemente qué era el Puloy y por qué le pusiste Batallón Puloy.
El Puloy era un elemento de limpieza, era un polvo de limpieza, sí. Para limpiar, digamos, pisos y qué sé yo. Y Puloy porque en algún momento, como estábamos haciendo la logística y el trabajo, era estival y con 19 años estábamos trabajando 6 horas por 6 horas todos los días, la primera semana en el barco, digamos, un trabajo muy de carga, muy muy pesado. Bueno, en algún momento tuvimos la oportunidad, no sé cómo surgió, de empezar a formar parte de los que limpiaban el barco, que era una rueda mucho más liviana, y que nos permitía también estar en los camarotes, con lo cual nos íbamos enterando de aquello que por ahí los soldados en general no estábamos informados. Los soldados no saben qué está pasando. Nunca yo supe cuál fue la estrategia militar de la Argentina, si hubo la estrategia militar de Malvinas, de parte de la Argentina, si hubo alguna estrategia militar. Ese desconcierto, ese desconocimiento forma parte de la angustia frente a lo que está pasando, porque la verdad que no se sabe. Uno está bancando ahí, pero no se sabe por qué y hasta cuánto tiempo. Se sabe el por qué, el sentido patriótico, pero no hay una estrategia que uno sepa de, bueno, hay que bancar porque entonces van a entrar ellos por acá y nosotros vamos a entrar después por este otro lado. Entonces, eso no pasa. En el buque, en algún momento todavía muy temprano, imagínate que era abril, todavía en los primeros meses, el primer mes, estábamos en el barco y también había como bastante incertidumbre, pero nos íbamos enterando ahí y entonces íbamos armando como un radio pasillo, y creo que la anécdota remata así, digamos, en la primera alerta roja todos corrían con fusil y había 4 que corrían con la escoba, y éramos nosotros.
El Batallón Puloy. Esa cuota de humor que vos le ponés al libro, al mismo tiempo de que contás descarnadamente muchísimas otras cuestiones, como un adelanto, un pequeño adelanto a los oyentes que seguramente van a querer buscar este libro, contá por favor el momento del regreso, el momento en que finalmente llegaste a Buenos Aires y regresaste.
Bueno, llegamos, nosotros teníamos al principio de congelamiento, con varios otros compañeros salimos de la isla, nos llevaron al Bahía Paraíso, que era el buque hospital, de ahí a Punta Quilla, y bueno, de Punta Quilla a un avión, creo que fue un Hércules, a Ezeiza, llegamos una noche, 2:00 a.m, con lo cual fuimos al edificio Libertad, nos habíamos llegado también, no sé, creo que el horario era más o menos 2:00 a.m, nos querían dejar en cuarentena el edificio Libertad por los virus o cuestiones que podríamos haber contraído en la guerra. Y bueno, y nosotros decimos que no, que ya la autoridad había perdido ese lugar justamente de autoridad, tanto muchos de los que estaban en el edificio de Libertad no habían ido a compartir, eran oficiales, pero no habían ido a compartir, con lo cual con un grupo de compañeros, ya amigos, hermanos, decidimos salir del edificio de Libertad, nos dieron la puerta y nosotros decidimos seguir. estábamos vestidos de combatientes, la ropa que nos habían dado en el María Paraíso, y pues, cruzamos plaza, todavía se llamaba Plaza de los Ingleses, creo yo, y pagamos taxi, yo pero un taxi, le digo, flaco, me llevaste a billetera, ya te pago, y claro, y me miraba eso, como un extraterrestre que había caído ahí, digamos que era un combatiente que venía a la guerra, y así terminó la guerra para mí, ¿no? Pero con un taxi, se nomé a mi casa, y acá, por supuesto, no me cobró, pero bueno, me bajé ahí, bueno, después vino toda la secuencia con mi viejo, mi hijo tampoco no me esperaba, me parece que no me movió mucho, porque, bueno, y después todo lo que es la posguerra, que es muy, muy difícil, muy difícil.
¿Cuánto te costó el taxi? ¿Te dieron la plata?
No. No, ni idea. No me cobró el flaco, y la verdad que yo creo que la anécdota es cómo cada uno se tomó el taxi, ¿no? Cada uno... No,
es tremenda esa anécdota.
La metáfora de cómo cada uno se combatía y tuvimos que resolver nuestra vida.
Solos.
Y ese otro espacio del Estado en relación a, bueno, acompañar ese proceso de la vuelta de la guerra.
Exacto.
Y volvernos a reinsertar en la sociedad.
Vos tenés, ¿no?, una frase en el libro que es, fuimos a las Malvinas y 74 días después volvimos como veteranos de guerra. Con 20 años ya éramos veteranos de guerra. ¿Qué te ayudó a sobrellevar todo eso? ¿O cómo lo pudiste vos manejar?
La frase es un poco, porque todo el tiempo se dice, a Malvinas fueron los pibes, yo le saco el dos y le pongo, lo planteo de ese modo. Fuimos pibes y volvimos veteranos. ¿Sí? Claro. Es difícil ser veterano con 60 años, imagínate con 20, ¿no? Entonces, había una carga simbólica en relación a qué es el veterano. Muchas veces yo me junté con la gente de la federación, con la gente de veteranos, bueno, en ese momento éramos varias. Muchos de los muchachos vendían estampitas y cosas de Malvinas para poder sobrevivir. Pero fue muy duro. Yo intenté no quedar absolutamente capturado en mi identidad como veterano de guerra y poder hacer con mi vida otras cosas. Por eso la carrera profesional, digamos, la elaboración de mis análisis, de mis tratamientos, y después reconstruir con todos los hermanos de la vida, amigos, que fueron acompañando este proceso y respetándome, respetando el silencio. Por eso me parece que este libro me lo debía yo, pero se lo debía a mi mundo de referencias cercanas, que con los cuales nunca habíamos hablado en profundidad de todos los temas que toco en el libro.
Tengo una última, estamos hablando con Oscar Luna, excombatiente de Malvinas, psicoanalista, guionista, actor. La guerra de Malvinas es una historia cuyo sentido está en disputa permanentemente. Está en disputa, alguien dice una cosa, otros dicen otra. ¿A vos cómo te gustaría que se relaten, te apelo a tu síntesis, los hechos, qué te gustaría reivindicar de aquella guerra y qué te gustaría que se recuerde?
Mira, hay varias cuestiones que intento reflexionar en el libro y que quiero que queden planteadas. Me parece que lo silenciado finalmente es que de la guerra no se vuelve. Y más una guerra como la que fue Malvinas, defendiendo un territorio contra un imperio enclavado colonialmente en el sur de nuestra patria. De las guerras no se vuelve. Se vuelve, digamos, algo queda ahí definitivamente enterrado. Así que, así como quedan los compañeros, muchos compañeros que combatieron con nosotros, algo queda ahí. Si vos le preguntás a los veteranos de guerra, en su gran mayoría hubieran elegido morir en Malvinas. Y por eso me parece que eso traumático, digamos, se constituye en algo difícil de sobrellevar. La derrota de Malvinas, el pueblo argentino acompañó la gesta, pero después no acompañó, digamos, a hacerse cargo de lo que se había perdido ahí. Entonces, los que cargamos con la derrota somos los veteranos, los que combatimos. A mí me parece, yo creo que la enseñanza es que la resolución de los conflictos siempre es por la vía pacífica, y hay que seguir reclamando, y la vía pacífica como para, digamos, pero con fuerza, no abandonar esa causa, porque es una causa nacional y es una causa que todo el pueblo argentino, en todos los rincones de la patria, la ha tomado como una causa propia y un sentimiento muy, muy profundo.
Bien, Oscar Luna estuvo con nosotros, autor de Batallón Puloy, el libro que escribió 40 años después. Muchas gracias, Oscar, por estar acá con nosotros en Gente de a Pie.
Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo grande a Mario, a quien admiro, y a toda tu audiencia.
Un abrazo, Oscar.
Abrazo, Mario. Un gustazo.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Ah, a mí me pasa que voy manejando, un tipo me encierra con el auto y lo odio. Pero resulta que a los 2 segundos me pide disculpas con un gesto. Y ahí es como que quiero ser su amigo para siempre. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Interesantísimo, ¿no? El libro, la historia, ¿no? Hablar después de 40 años con esta elaboración de La guerra no se vuelve, ¿no? Así, y esa frase que también era un nivel de elaboración y de pensamiento. Fuimos, ¿no? Fuimos pibes, volvimos veteranos, ¿no? Fuimos muchachos, volvimos veteranos. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho en estos días de Malvinas. Por cierto, y también, por cierto, siguen estando dando vuelta determinados ángulos. Me parece, después de ver parte de lo que fueron las conmemoraciones, una parte, por cierto, la radio pública hizo intensas y numerosas transmisiones, parte de las conmemoraciones, parte de los discursos y demás, mi impresión, y te pregunto a vos, yo tengo lo poco optimista que tengo sobre Malvinas. Un poco de optimismo. Primero, en su momento lo conté y no insisto sobre eso, la guerra me cayó mal, me pareció que era lo que muchos dicen ahora que es, o sea, me pareció en su instante era una maniobra de la dictadura, me daba miedo que la dictadura se perpetuase con eso, o sea, consiguiera lo que buscaba. Segunda cuestión, la dictadura sintonizó con un sentimiento popular en forma que visto a la distancia es sorprendente. Por supuesto con un nivel de irresponsabilidad altísimo, porque sintonizó con el sentimiento popular exponiendo las vidas de muchísimas personas, encarrilándose una derrota que estaba cantada en muchos sentidos por el poderío de los otros y también por la propia incompetencia y besanía, el salvajismo y la inutilidad de la conducción de las Fuerzas Armadas. Pero sintonizó algo quedó. Y en estos momentos, cuando se vuelve, ¿qué es lo que encuentra uno? ¿Qué es lo que ve? Y por ahí es epidémico. Pero digo, en la Argentina queda un sentimiento por Malvinas, un respeto por los veteranos que apareció tarde, qué sé yo, y que no tiene, para mi gusto, nunca terminó de tener una gran traducción institucional, aunque se ha avanzado mucho en eso. Y se ha avanzado, y un odio a los ingleses, ¿no? Un odio gigantesco a los británicos, que en fin, que digamos que uno podría decir, uno en su momento pensaba, Maradona lo sanó, ¿no? Maradona le hizo un gol con la mano y un golazo y ya está, y digo, y algo hizo Maradona, y algo también ahí, también Maradona empatizó, digamos, con los sentimientos populares, pero quedó esa bronca popular a los ingleses de la que tanto hablaba Crónica en su momento, que los llamaba piratas, eso siguió existiendo.
Sí, vos sabés, Mario, que yo escribí el prólogo del Batallón Puloy.
Ajá, mira
que bien. Y ahí una de las cosas que reflexiono es, yo que venía de una familia absolutamente despolitizada, sí, pero absolutamente, no quiero decir el nivel, Malvinas me abrió la política, me abrió el debate político, me abrió a otra cosa que es lo que para mí significa Malvinas, ¿no? Mucho más que esas dos islas. Claro. Significa un sentimiento de no querer tener un enclave colonial en territorio argentino. Uh-huh. Más allá de que las Malvinas sirvan o no sirvan, si hay petróleo, si se pesca, me parece que simboliza eso, porque estamos presos de 1000 dependencias en la Argentina. Claro. Y me parece que desde ahí sintoniza el hecho de que tanta gente, en cada pueblito hay una plaza Malvinas, etcétera, por ahí con ese sentimiento, no tanto con las islas en sí, que a esta altura obviamente es una reivindicación que siempre me pareció justa, la guerra una enormidad.
Sí, y ciertamente también la instalación de una política de Estado fluctuante y todo. Yo creo que Argentina ha tenido una política. Uno podría decir, bueno, no es lo mismo Guido Di Tella que Guillermo. No, no es lo mismo nadie que nada. Pero si vos te pones a mirar lo que hizo la Argentina desde el 83 para acá, inclusive con el propio presidente Alfonsín, que era el menos malvinero de los dirigentes políticos de primera línea, hay un grado de continuidad. Decir, bueno, sí, se reclama por vía pacífica, por vía diplomática, decir, pero le das el osito a Winnie Pooh como Di Tella, no. Pero, si tuvo como extremo a Di Tella, ¿no es cierto? Pero aún, y no lo estoy defendiendo, creo, pero es eso. Y luego la incorporación a la Constitución de 1994. Claro. ¿No? La Constitución de 1994 establece un principio central institucional argentino, está en la Carta Magna, en una Constitución que también, vamos a decir, no me gustó el modo en que se pactó, voté en contra, de la reforma constitucional, perdí, y estuve en contra de muchas de las reformas, pero el otro día escribió Eduardo Menem, aquí también, no tuve oportunidad de votarle en contra porque es riojano, era senador riojano, pero del hermano sí voté en contra varias veces. Pero Eduardo Menem dijo algo que es cierto, la Constitución 24 debe reconocerse, que es la Constitución más pactada que hubo en la Argentina. ¿No?
Es verdad.
Es la Constitución más pactada.
Es verdad, porque la misma de 1853 es sobre la base de haber aplastado, claro, por lo menos, a los caudillos federales.
Y la de 1949, que era legal y que era legítima, tenía la oposición puesta en contra. Es así.
Buen punto.
Claro, es interesante, por eso algunos dicen, ¿hoy qué hicimos? Trajimos a los Beatles, trajimos a Biden y reivindicamos a Eduardo Menem, vámonos. Empecemos a huir. Me voy, entonces, antes de ir y pedir un tema musical, cuento una anécdota. El día que toma Malvinas, yo tenía un almuerzo de varios amigos. Algunos, un par éramos peronistas y teníamos algún grado de participación, lo que se podía en dictadura. Otro, algún radical y algunos menos a políticos, y estábamos muy cerca de la Plaza de Mayo, y ese día hubo manifestaciones más bien espontáneas. No fue la gran movilización en la que habló Galtieri, aunque Galtieri ese día habló, no fue esa, dijo le daremos batalla al principito, esa fue otra. Pero ese día la gente, nos estábamos cerca, debíamos estar a 7, 8 cuadras de la Plaza de Mayo, y la gente pasaba, iba caminando con bandera, y entonces un par de amigos nos gastaban a nosotros, los peronchos, y nos decían, che, ¿por qué lo hizo esto Perón? Y uno estaba con una mufa, ¿viste? Yo aparte no me gustaba, insisto, no me gustaba la maniobra, me daba miedo, qué sé yo, y bronca. Y entonces yo dije, intuitivamente, mira, yo no sé cómo es. Ahora, si el tema es que vos vas a Malvinas, mandás 4 soldados, pones la bandera y la recuperás, ¿sabes qué? Perón lo hubiera hecho. Digo yo, sí es gratis. Sí era, o sea, lo único que dije, sí es gratis. Lo hubiera hecho. No, entendía lo que pasaba, no, me estaba defendiendo. Pero bueno, nosotros empezamos a irnos para volver mañana, como todos los días de lunes a viernes, de 3 a 5, Sergio Viñez, que va a estar entre otros, Juan Manuel Carca, acá presente, Mariana Enríquez, de regreso al territorio nacional, y por supuesto, Carla Ruiz, que nos ayuda a ir saliendo con un tema musical.
Así es, Mario. Vamos a ir saliendo con Teresa Parodi, junto a Luciana Juri, haciendo La Lucha.
Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la avaricia, vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos,
de un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro lleva el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Con una manzana solariega.